Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Javier Jurado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Bueno, ¿qué te voy a contar? El público y sobre todo también el calor van a ser los claros protagonistas de la primera jornada de liga que comienza esta misma tarde, con el mercado de fichajes todavía muy abierto, así que puede seguir habiendo noticias. Valencia y Getafe alzan el telón de la temporada, como mañana también en Burgos se va a levantar el telón de la Vuelta Ciclista a España. Qué bonito es decir que la banda sonora del fútbol español se va a volver a escuchar en los estadios. Esto arranca esta misma tarde, pero es verdad que Germán Mansilla, la vuelta del público a los estadios se hace con condiciones.
Sí, habrá un máximo de un 40% de aforo en los estadios abiertos, aunque todo está supeditado a las medidas impuestas por cada comunidad autónoma. Así, en el partido que levanta el telón a la competición, el Valencia-Getafe de esta noche, habrá 15.000 aficionados en Mestalla o, por ejemplo, 4.000 en Mendizorroza para el Alavés-Real Madrid, 7.500 en Balaídos para el Celta Atlético o 30.000 en el Camp Nou para el Barça-Real Sociedad. Importante recordar que será obligatorio llevar la mascarilla en todo momento, que habrá que mantener la distancia de seguridad y no estará permitido desplazarse por las instalaciones durante los partidos.
Y es que la pandemia ni mucho menos ha terminado todavía, queda mucho trabajo por delante. Valencia-Getafe a las 9 de la noche, lo vamos a contar desde 30 minutos antes en tiempo de juego. Queremos conocer desde Mestalla la última hora del equipo de Bordalás, José Manuel Segarra.
Se ha vendido el 63% de esas 15.000 entradas para estar esta noche en Mestalla. Atención al nombre, Giorgio Mamardashvili. Es uno de los grandes nombres propios porque este georgiano va a ser el portero del Valencia esta noche ante las lesiones de Chaume y de Cillessen. Arriba, Bordalás, en su estreno como entrenador del Valencia, va a apostar por Guedes y por Maxi Gómez.
Queremos saber también la última hora del equipo de Michel, del Getafe, Pablo Núñez.
¿Qué tal, Javi? Pues hoy en Mestalla el Getafe inaugura Liga, inaugura Era post-Bordalás, inaugura la segunda etapa de Michel. Va a entrar Cucurella, que presumiblemente va a ser titular tras no marcharse de vacaciones hasta los Juegos Olímpicos. Y Michel también cuenta, ya lo sabe de sobra, con las bajas de Timor por una sanción que arrastra de la temporada pasada. La baja también de Nyon por lesión, aunque parece que podía abandonar del equipo. Y Vitolo es duda, aunque parece que finalmente podrá ser de la partida.
Enseguida seguimos contando más asuntos, más noticias en lo deportivo, pero en el mercado de fichajes, más allá de lo que esté sucediendo con Mbappé, se estaba hablando claro en el Atlético de Madrid de Rafa Mir. Ahora mismo, ¿cómo están las relaciones entre el Athletic y el Wolverhampton, Javi Gómez?
Bueno, es noticia de Deportes Cope, lo adelantaba esta mañana nuestro compañero Juan Carlos Taura. Las negociaciones entre el Atlético de Madrid y los Wolves por Rafa Mir están paralizadas. El jugador en estos momentos está viajando para unirse a la disciplina de los ingleses y desde allí espera que la situación desencalle. El Atlético ofrece 15 millones, los ingleses piden 18, no es imposible, pero como te digo, se complica el fichaje de Rafa Mir.
Y ojo porque en el Barcelona siguen con el reloj pendiente antes de que llegue el partido frente a la Real Sociedad y ver si el Barça puede inscribir o no nuevos jugadores, Joan Batllori.
El Barça a esta hora sigue trabajando contrarreloj para poder inscribir mañana tanto a Memphis como a Eric García. Creen que tienen sus argumentos para poder hacerlo sin que tengan que cerrar antes la salida de algún futbolista o llegar a un pacto con las fichas más altas para que se rebajen el sueldo. Así que el Barça lo va a intentar hasta el último momento. Tienen la firme intención de inscribirlos, pero nos advierten también que al final la última palabra la tiene la Liga. Así que a esta hora aún no se puede asegurar al 100% que Memphis y Eric puedan jugar el domingo. Probablemente hasta mañana no salgamos definitivamente de dudas.
Vamos a conocer noticias en lo deportivo del Atlético de Madrid, que se estrena el domingo en Balaídos. Javi Gómez.
Penúltima sesión del Atlético antes de viajar mañana a Vigo. Joao, Felipe, Herrera y Arias serán baja por lesión. Suárez, Trippier y Lodi entrarán en la lista, aunque no serán titulares. Y el Cholo con dos dudas en la cabeza. La primera, ¿quién ocupará el carril derecho entre Carrasco y Llorente si disputan el puesto? Y la segunda, ¿quién jugará en el medio? Porque entre De Poli y Condovia tendrá que elegir a uno.
El vigente campeón. También queremos saber noticias, en este caso, del Barça, Víctor Navarro, en lo deportivo.
Koeman empezará su segunda campaña en el banquillo azulgrana sin como mínimo cinco jugadores: Ter Stegen, Mingueza, Lenglet, Kun Agüero y Ansu Fati, todo a la espera de los no inscritos, como decía Joan, y con la duda de si puede contar con Coutinho. En el caso del ya recuperado Frenkie de Jong, que ha entrenado con el grupo y salvo contratiempo, será titular junto al incombustible Pedri, un 11 por primera vez en 17 años sin Leo Messi. Koeman cree que la afición pasará página.
Creo que siempre la última palabra está en el campo. Y claro, ahora nos toca jugar el primer partido de la Liga. Yo creo que la gente también se olvida rápido las cosas. Si la gente ve en un equipo de mucho hambre, de mucho futuro, yo creo que enseguida nos van a ayudar y empujar. Y yo creo que esto hay que buscar como equipo.
Celta Atlético el domingo, Barça Real Sociedad también el domingo, el sábado antes va a jugar el Real Madrid y va a debutar Ancelotti esta temporada en Mendizorroza. Novedades del conjunto blanco, Miguel Ángel Díaz.
A las 5 va a ofrecer conferencia de prensa Carlo Ancelotti. A las 7 se va a entrenar el Real Madrid. Mañana en Mendizorroza, Benzema y Bale se perfilan como titulares. Va a debutar Alaba y pueden estar Marcelo, Isco en el 11. Hazard estará en el banquillo y Kroos y Mendy son bajas. El Madrid entregó ayer la lista de dorsales. El 18 es para Bale, el 16 para Jovic y el 21 para Rodrigo. De momento, hasta que Varane tenga ficha con el United, sigue libre el 5, dorsal que en principio va a heredar Vallejo. El único sin dueño es el 25. El Madrid sigue negociando con el Arsenal la cesión o el traspaso de Martin Odegaard, que junto con Ceballos y Vallejo de momento no tienen dorsal.
Y a la espera de que se decida hablar Mbappé, que posiblemente dicen los medios extranjeros que puede hacerlo el próximo lunes, de momento hablan sus compañeros del Paris Saint-Germain y le quieren en el conjunto parisino. Pedro Hierro.
Di María, que inicia su sexta temporada en el Paris Saint-Germain, estuvo en una charla con nuestros compañeros de ESPN y al ser preguntado si Mbappé continuará en París esta temporada, esto es lo que respondía el argentino.
Sí, yo creo que sí, se queda. Es obvio que es un jugador que lo quieren todos los equipos, los grandes equipos, pero creo que con el equipo que tiene el PSG ahora no creo que se vaya. Creo que mejor que este equipo no va a encontrar en otro lado.
Y atentos también a lo que nos cuenta Gema Santos de nuestros amigos de DAZN.
Porque estamos contando, querido Javi Ju, el regreso de la Liga, pero lo que regresa también es la Premier League. Este fin de semana vuelve la Premier y no te puedes perder los debuts de Varane en el Manchester United, por ejemplo, o del nuevo City contra el Tottenham. Todo esto lo vas a vivir en DAZN. Vive toda la experiencia de la Premier al completo solo con ellos, solo con DAZN, por 9,99 euros al mes y sin permanencia. Suscríbete ya y disfruta de tu primer mes gratis. DAZN, más deporte, mismo precio.
Enseguida contamos noticias del Alavés.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Bodegas Emilio Moros se viste de blanco con sus Godello en el Bierzo. Tres vinos blancos de uva Godello con un equilibrio ideal entre acidez y ternura que conquistan España. Polvorete, El Zarzal y La Rebelía. Un tridente ganador de una bodega de prestigio mundial. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
¡Ay, qué ilusión! Mañana empezamos las primeras vacaciones en la casa de la playa. Ah, por cierto, voy a llamar a Securitas Direct como me recomendaron en la inmobiliaria. Que después del verano esa zona se queda vacía y aumentan mucho los robos y las ocupaciones.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
A la vez Real Madrid, sábado a las 10 de la noche en Mendizorroza, con todas las noticias del equipo de Carlo Ancelotti, Roberto Arrillaga, que queremos conocer también la última hora del equipo vitoriano.
Con la alegría de que 526 días después, el Deportivo Alavés en su centenario va a tener público. Por fin, 3.968 personas, o lo que es lo mismo, el 20% del aforo de Mendizorroza, estarán en ese estreno de la era Calleja, porque lo del año pasado, desde luego que fue un apaño, y además lo hará frente al Real Madrid, quizá en el mejor momento en esta primera jornada de Liga, para lograr una sorpresa. No va a estar en el estreno Chimo Navarro, que esta mañana acusaba una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho. Los demás, todos disponibles para Calleja de cara al choque frente al Real Madrid de mañana a las 10.
Más de esos partidos que nos esperan este próximo sábado. A las 7 y media, por ejemplo, tenemos ese Cádiz-Levante. Hace no mucho, diríamos en el Ramón de Carranza, pero Rubén López, ese nombre ya no figura desde hoy en la fachada del estadio.
No, porque el Ayuntamiento de Cádiz ha procedido en la mañana de hoy a retirar todo el letrero en el que rezaba Ramón de Carranza y ahora a la espera de colocar el nuevo letrero que será el del nuevo Mirandilla. Un partido con bajas importantes en el Cádiz, sin José Mari, sin el recién fichado Arzamendia y Cervera, que las tuvo el año pasado con los árbitros, habla precisamente de esa nueva normativa en la que parece que van a estar más perseguidos.
Bueno, intentaremos estar callados, que es como nos quieren, callados y... Y ya está, intentaremos no salir, no protestar, no eso, y no voy a empezar ya el primer día, pero como ellos tienen la razón siempre, pues muy bien, pues ya está, pues que nos castiguen más si pueden.
Empieza fuerte el técnico del Cádiz, ¿y cómo llega el Levante a este partido, Álvaro Haro?
A ilusión no les ganará nada.
Adelante,
esta mañana el Levante... ha inscrito a su capitán, José Luis Morales, hace unos minutos. Ha inscrito también a Hernani, el extremo portugués que parecía tener pie y medio fuera del club, y a Roberto Soldado, recién inscritos los tres a esta hora de la tarde. Sin embargo, todavía faltan por inscribir 8 futbolistas del primer equipo, entre ellos algunos nombres como Dani Cárdenas, Miramón o Franquesa.
Era uno de los equipos que más problemas estaba teniendo en esta pretemporada para poder inscribir futbolistas, así que son buenas noticias. También a las 7:30 mañana tenemos el Real Mallorca-Real Betis, que contamos del conjunto balear Jordi Jiménez.
A ilusión no les ganará nadie, dice el entrenador del Real Mallorca, Luis García Plaza, que recuerda que, de nuevo, como hace 2 años, el Mallorca vuelve a tener uno de los presupuestos más bajos. Seguimos en una auténtica sauna, 37 grados. Muchísima humedad. Mañana también a las 7:30 lo verán 8.775 abonados.
Y enfrente el Betis de Pellegrini, última hora, Andrés Ocaña.
Y con la plantilla medio a cero, ha dicho Pellegrini que el 31 de agosto hablará de la planificación, pero que espera que haya salidas y entradas. No tiene para el primer partido a Bartra, tampoco a Camarasa y sobre todo a Sabali, el recién fichado, que tiene un problema muscular. Además, Miranda y Lainez, que han estado en los Juegos Olímpicos, no van a jugar. Por lo tanto, Pellegrini dice que hay que esperar para ver cómo va a quedar la plantilla.
Creo que la experiencia nos dice que no solamente el Betis, cuando ha tenido que jugar en Europa, ha bajado sus posiciones en la liga. Yo creo que la gran mayoría de los equipos que no tienen planteles estelares, jugando la UEFA, la Europa League, por supuesto, alguna de las competencias se tiene que resentir.
Y este partido se iba a jugar por la tarde, se retrasó por el calor a las 10. Hablamos del Osasuna español, hablamos precisamente del conjunto local de Osasuna, Alberto Sanz.
23 convocados de Yagoba Arrasate para el partido de mañana frente al Español. No están los tres lesionados, Aridane, Robert Ibáñez y Cote. Y ha hablado de los tres delanteros, de Chimi Ávila, de Quique García y también de Ante Budimir, de cómo va a ser esa gestión.
Como los tres hijos que tengo, ¿no? Al final tengo que... A veces estoy más con uno, otras veces con otro. Uno se me cabrea, el otro no. Pero bueno, los tres forman parte de la familia y necesito de los tres. Esto va a ser así. Lo que tenemos que intentar es que los tres estén en su mejor versión. Que los tres estén enchufados y si es así el equipo va a salir ganando y durante la temporada habrá espacio para los tres.
¿Y con qué cara vuelve el Español a primera, Juan Arias?
Regresa a primera con la baja de Darder y con Di Mata, Bare, Puado y Óscar Gil tocados. Sergi Gómez, único fichaje, tiene muchos números de debutar en el centro de la defensa. Vicente Moreno, técnico españolista, dice que aún faltan refuerzos y que el equipo se va a mostrar ambicioso, aunque con humildad, porque saben que vienen de segunda división.
Todo esto se va a jugar mañana. Tenemos que contar otras noticias importantes en los equipos de primera división. Y es que Isaac Escalera, en el Sevilla. Montiel ya está en la capital hispalense.
Gonzalo Montiel ya está en Sevilla. El argentino firmará hasta 2026 y competirá con Navas en el lateral derecho. En el otro flanco, el izquierdo, Augustinsson está muy cerca. Hoy ya no se ha ejercitado con el Werder Bremen y en principio llegará mañana a Sevilla. El equipo de Nervión pagará alrededor de 5 millones de euros por el sueco.
Y la Real Sociedad, Mauro Idiáquez. Isaac, hoy se ha entrenado al margen.
Problema inesperado en Zubieta, uno de sus peces gordos. Alexander Isaac no se ha ejercitado. Problemas en la rodilla y habrá que esperar a la sesión de mañana para saber si viaja a Barcelona. Todo apunta a que los olímpicos recién llegados Merino y Arzabal y Zubimendi estarán disponibles para Imanol. Son bajas seguras para el Camp Nou, Ryan, Monreal, Diego Rico, Zubeldia y Carlos Fernández.
Y tampoco podemos quitarle ojo a la Liga Smartbank porque hoy también arranca la nueva temporada, Pablo Rivas.
Lo hará a las 8 con un Huesca-Ibar y a las 10 con un Zaragoza-Ibiza. Mañana otros 3 partidos, Real Sociedad-Leganés,
Girona Morevieta y Ponferradina Alcorcón.
Y a esta hora también, Gema, nos tienes que contar ese mensaje importante de nuestros amigos de Movistar.
Que ha llegado el momento de darlo todo por el fútbol con ellos, sí, Javi. Por eso, ahora Movistar te lo da todo con el nuevo Fusión Selección Plus Fútbol. Nuevo Fusión Selección Plus Fútbol. Todo el fútbol para que disfrutes de la Liga, de la Champions y la programación más exclusiva. Eso siempre con ellos, con Movistar. Y también con la mejor fibra 5G y datos infinitos. Y todo a mitad de precio ahora durante 3 meses. Y además una Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas o un Samsung Galaxy S20C por 0 euros al mes. Infórmate en tiendas o en el 1004 y vive el fútbol a tu manera con Movistar.
Gracias, Gema. Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Buenas noches a todos. El Partido Popular ha ganado las elecciones.
A los ciudadanos que con su voto han dado una victoria clara al Partido Socialista.
Y la radio también.
25 años de un máster que mira a la radio del futuro y a los nuevos entornos digitales. Con un año de prácticas remuneradas.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Vuelve la liga más impredecible. Vuelve la Premier League. Todos los partidos de la Premier League solo en DAZN. Conéctate desde cualquier dispositivo con internet y vive toda la Premier por solo 9,99 euros al mes, sin permanencia. Suscríbete ya y disfruta del primer mes gratis. DAZN. Más deporte, mismo precio.
Va a ser un fin de semana interesante para los aficionados al motociclismo. Estamos pendientes de la primera jornada de entrenamientos libres en el Gran Premio de Austria. Borja González.
Sí, ha terminado ya el trabajo para los pilotos de Moto3 y de MotoGP. MotoGP en el segundo entrenamiento bajo la lluvia. El más rápido del día con récord del circuito ha sido el francés Johann Zarco, compañero de Jorge Martín. Ha conseguido mejorar el tiempo de la pole del piloto madrileño de la pasada semana, por detrás de él Mir y Rins, en un grupo de los 10 mejores en los que también se han metido Alex Espargaró, Alex Márquez, Marc Márquez y el propio Martín. En Moto3 el mejor ha sido Vinted, de los españoles el más rápido Pedro Acosta con Guevara quinto, y están terminando el trabajo los pilotos de Moto2, por ahora con Raúl Fernández como el más rápido por delante de Augusto Fernández.
Y lo tenemos ya todo preparado también para que comience una emocionante Vuelta Ciclista a España desde Burgos, Erifrade.
Crece el ambiente por momentos en la capital burgalesa, terminando de recibir la caravana de la Vuelta. 35 grados a la sombra para terminar las labores de montaje para la gran salida de mañana de la crono desde el mismísimo dintel de la Puerta de la Catedral, que va a celebrar su octavo centenario. Todos los ciclistas han dado negativo en los test COVID.
Y además va a ser una edición cargada de pesos pesados, un cartel de auténtico lujo. Quique Iglesias.
Un montón de favoritos, sí señor. Javier Roglic, que quiere la tercera vuelta seguida. Egan Bernal, que se estrena aquí buscando el doblete Giro Vuelta en 2021. Ojo al campeón olímpico Richard Carapaz. Y entre los nuestros, por cierto, España no gana desde 2014 con contador la Vuelta a España. Dos balas. Mikel Landa, ganador en Burgos hace unos días. Y Enric Mas, que ayer se pasó por el partidazo de Munilla.
Hoy vamos ahí un poco a por el podium y bueno, fuimos con un sexto puesto, ¿no? No era el sitio que creo que buscábamos. Pues venimos aquí con igual de esperanzas un poco más. A ver si cuando lleguemos a Santiago te puedo decir una cosa contraria a lo que te dije en París.
Y en baloncesto, el nombre propio es el de Usman Garuba, que Rubén Parraga debutaba anoche con los Houston Rockets. Buenas tardes,
Javi. Llegó, vio y jugó. Eso sí, no le dio para ganar porque sus Rockets cayeron por 16 ante los Raptors. Garuba partió del banquillo, tuvo 12 minutos en su primera toma de contacto y aunque no anotó, capturó 6 rebotes y consiguió un robo en el tiempo que estuvo en pista. Esta noche será turno de nuevo para Santi Aldama. Jugará su tercer encuentro en el partido que enfrenta a Memphis y Sacramento a partir de las 3 de la madrugada.
También queremos ponernos al día de cómo les va a los tenistas españoles en los dos torneos que tenemos abiertos en Canadá. Pedro Ollero.
En Toronto hoy se jugarán los cuartos de final tanto masculino como femenino. Roberto Bautista jugará contra Opelka a las 7:20 y Sara Sorribes contra Pliskova.
Y queremos saber también el resultado del sorteo que se celebró anoche del Mundial Femenino de Balonmano, Sofía Pérez.
Sí, las guerreras eligieron el grupo H, donde se medirán a Austria, el sexto clasificado del Campeonato de Asia y al subcampeón del Torneo de Sur y Centroamérica.
Pues todo esto es noticia en el deporte en este viernes, Pilar.
Gracias, Javier. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, la verdad es que a lo mejor fue lo menos deportivo de todo lo que se habló en las dos horas de deporte anoche en el partidazo con Luis Munilla, pero no pasó desapercibido esa conversación, esa charla que mantuvieron el director del partidazo, Juanma Castaño, y el caster Ibai Llanos, precisamente en Twitch, sobre esos nuevos formatos de comunicación y entretenimiento, eso que tiene un nombre muy de asignatura de la carrera de periodismo. Lo dicho, no era ni mucho menos la noticia del día, pero es un debate que tampoco quisieron pasar por alto en el partidazo de Emilio Pérez de Rozas, Mónica Marchante y Ciro López con Luis Munilla.
Yo solo diré que aquellos que expresan lo que piensan sobre Leo Messi no tienen entrevistas con Leo Messi, ¿vale?
Que hay veto, quieres decir.
Evidentemente.
También te digo que hay mucho de qué hablar porque esto en la NBA no pasaría. Quiero decir, hay que hablar también de otras cosas, de las competiciones, de qué se pide a los que participan en las competiciones, de qué se exige a los que reciben unos dinerales tremendos por derechos deportivos y no incluyen entrevistas con los principales protagonistas. Sí, ¿sí? Es que yo creo que no es precisamente una entrevista, yo lo llamaría un encuentro entre amigos, entre uno se admira con el otro. O sea, yo es que creo que el tema no es ese. O sea, no es o este o el otro.
A mí, de verdad, soy de los que le parece que es una polémica absurda, que cada uno hace una cosa.
Creo que, Juanma, el tuit viene más por el cabreo con la dirección de comunicación del Paris Saint-Germain que con Ibai. O sea, es que con Ibai, él no tiene nada contra Ibai. Él lo que está criticando en ese tuit es el comportamiento de la dirección de comunicación del Paris Saint-Germain y que no haya ningún periodista acreditado, que solo haya como comunicador a Ibai ahí dentro y que no haya ningún comunicador más, porque yo es que ya me niego a llamar poco periodista. Yo creo que al final todos somos comunicadores, sobre todo los que trabajamos en radio y televisión, ¿no? Y es un poco lo que esta mañana, hablando con Juanma, pues era justo lo que yo había pensado.
Bueno, la verdad es que las redes sociales nos dejan claro que opiniones hay tantas como personas en el mundo. Otra cosa es ya cuando se mezclan los cafres y encima hay gente que se pone al nivel de la cafrería, que también hace gala bajo anonimato normalmente, ¿no?, en las redes sociales. Pero bueno, el ruido también forma parte de este mundo y de todo tiene que haber. Y precisamente, como nos interesa también la opinión de la gente, sobre todo de la gente educada, pues hemos querido preguntar. Estamos ya a horas de que comience una nueva temporada. Queda mucho por delante, pero también queremos saber cómo están, sobre todo los tres grandes. No sé si esta liga post-Messi, post-Sergio Ramos, tiene dueño claro desde ya o es demasiado pronto. Pedro Ollero, muy buenas.
Hola, muy buenas, Javi. Hoy, en nuestra cuenta de @deportescope, lo que hemos querido preguntar es qué equipo llega mejor al comienzo de esta temporada. El 44% dice que el Atlético de Madrid, el 19% dice que el Real Madrid, el 18% que el Barcelona y el 19% que otros.
Y en esos otros imagino que estarán el Sevilla, el Villarreal, el Betis y alguno que habrá apostado por su propio equipo, ¿no? ¿Por qué no?
Claro, la cuestión es soñar, ¿no? Un poco.
Soñar es parte del fútbol, claro que sí. Si no, sería muy fácil acertar la quiniela todas las semanas. Gracias, Pedro.
Gracias.
Y hemos comentado, nos ha dicho ahora Borja, que están los entrenamientos del Gran Premio de Austria de motociclismo en marcha. ¿Por qué no vamos a soñar precisamente con otro zarpazo, con otro de los que no está arriba en la clasificación este fin de semana? Anoche hablamos precisamente con uno de los campeones, el último campeón español en un Gran Premio, Jorge Martín. Hola, Jorge. Eso buenas es. Noches.
Hola, buenas. ¿Cómo estáis?
¿Cómo estás tú, hombre?
Pues muy bien, muy contento de volver a tener otro intento aquí en Austria, porque es una pista que siempre se me ha dado bien y bueno, a ver hasta dónde podemos llegar.
Que repetimos circuito este fin de semana, aunque el Gran Premio se llame diferente, repetimos victoria, ¿no?
Bueno, será complicado, intentaré dar el máximo, está claro que no quiero tener expectativas súper, súper altas, porque al final luego vienen caídas y hay que estar muy concentrado, así que dar lo mejor de mí yo creo que será un buen objetivo.
Di que sí, di que sí. Bueno, oye, un rookie ganando en MotoGP con una moto satélite, eso no se ve todos los días, ¿eh?
Pues ya lo sé, pero al final hemos hecho un gran trabajo, hemos desde que empezó la temporada, aunque no.
Toda
hemos...
la suerte del mundo para él y para todos nuestros españoles. Llegamos a las 3:30, a las 2:30 en Canarias.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos pendientes, aparte de París, ¿no? Porque Sergio Ramos ya no sea jugador del Real Madrid, pero veremos a ver si se puede concretar o no que Sergio Ramos pueda llegar, más allá de que pueda jugar con el Paris Saint-Germain, debutar con esa nueva camiseta que siempre nos va a parecer interesante, ¿no? Verle en ese equipo de auténticos galácticos, que se confirmen la lesión que le impida jugar luego con la selección española. Recuerden que la Liga empieza ya, en tan solo 5 horas y media rueda la pelota. ¿Quién os lo iba a decir? No es que el verano se nos haya hecho largo, pero no deja de ser una situación extraña en un verano tan intenso, ¿no?, como el que hemos tenido. Pero en apenas 15 días va a jugar la selección española. Y Sergio Ramos, vamos a ver, podría llamar... a Sergio Ramos le podría llamar Luis Enrique para jugar. Veríamos, o no. En fin, esto es fútbol y aquí no hay sentencias escritas. Tenemos muchas ganas de que ruede la pelota ya hablando de la temporada. Rubén Martín, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, jurado? Buenas tardes.
Bueno, tú ya te quitaste el mono el otro día, el mono de fútbol, el mono de narrar, ¿no?, en esa Supercopa de Europa con esa mala noticia para el Villarreal. Lo de ellos es totalmente distinto, pero va a ser un partido interesante, ¿no? El Valencia, que es uno de los equipos que también siempre tiene cartel, con más dificultades de las habituales, y el Getafe de Michel, que Michel dejó tan buenas sensaciones que... yo apostaría porque el Getafe va a hacer algo grande esta temporada. Y además la vuelta del público, que decimos que es la principal novedad con respecto al fútbol de los últimos meses.
Sí, a ver, sobre el papel, el Valencia solo tiene una novedad respecto al año pasado, que es Alderete en el centro de la defensa. Todo lo demás nos va a sonar todo. Eran buenos futbolistas, no se ha descapitalizado más de momento. O sea, Gallá, que se hablaba de que podía salir, no ha salido. Maxi Gómez, que se hablaba de que podía salir, no ha salido. Soler no ha salido. O sea, la base la tiene. Gonzalo Guedes sigue y va a ser delantero titular. O sea, por nombres, a mí el partido de verdad me parece un partidazo. Encima tiene esta cosa del pasado, de que se han sacudido ya fuerte, de que se tienen ganas, de que Bordalás está en el banquillo de enfrente. Y claro, si ves al Getafe, pues tú ves que ha fichado o le llega cedidos gente como Vitolo, tiene nombres como Sandro, ha conseguido mantener para mí a las tres piezas claves del año pasado, que son Gené, Arambarri y Cucurella. Entonces, viendo los partidos inaugurales, que yo siempre he pensado, y en Alemania por ejemplo lo hacían, que debía abrir la liga siempre el campeón del año anterior, viendo que eso no es así, que guardan un partido normal para los viernes, creo que por ejemplo hoy la pelea entre la Premier y la Liga la gana la Liga. O sea, para mí es mejor partido el de la Liga que el de la Premier.
Sí, de hecho, comienza también, ahí tenemos un partido suelto también de la Bundesliga, la Liga Francesa. La Liga Francesa más de lo mismo también, tiene un partido bastante flojete, ¿no?, para ser también viernes. Luego, a ver, los viernes ya veremos a ver lo que ocurre, pero es verdad que en este partido va a haber muchos ojos puestos, aunque sea 13 de agosto.
Claro, yo además creo que es un paso más en volver a tener una vida parecida a la que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Entonces, ver a público ya en los estadios, aunque yo por ejemplo ya lo haya visto en la Eurocopa, pero es algo que en España todavía no ha pasado. No ha pasado en la Liga, porque en la Copa también lo hemos visto, ¿vale? Entonces, ver que hoy en Mestalla, por ejemplo, haya 15.000 personas, que vayamos a volver a recuperar, aunque sea un poco, ambiente de estadio, gente en los alrededores, o sea, que el fútbol vuelva a ser un poco más el fútbol, creo que nos permite volver a contar con un actor fundamental, no solo en los partidos, que por supuesto, sino también incluso en las retransmisiones. O sea, por ejemplo, una de las noticias de este fin de semana va a ser cómo recibe el Camp Nou al Barça. O sea, van a pitar a la puerta, van a gritar Messi, Messi. Eso no existiría si no hubiera gente en los estadios. Entonces, pues yo la verdad tengo muchas ganas y me alegro por toda esa gente que ha conseguido entradas de los abonados de los clubes.
Es una de las cuestiones que el año pasado lo decíamos, ¿no? Que los jugadores mismamente lo decían y, por ejemplo, un comentarista nuestro, Santi Cañizares, precisamente ex del Valencia, lo decía muchas veces. No había, había pocas cosas que le motivasen más que le pitase una afición rival. Eso le hacía todavía meterse mucho más en el partido. Como dices, la reacción que pueda haber en el público del Camp Nou puede ser interesantísima. Veremos si a lo mejor hay recuerdo a Leo Messi, ¿no? Lo mismo claro. En el minuto 10, la gente rompe a ovacionarle como... Vete tú a saber cómo reciben a Laporta.
Claro, yo estoy seguro de que va a ser así. O sea, que es esta frase manida que teníamos antes de la pandemia de los de la grada no juegan, no es verdad. O sea, yo creo que hay dos cosas que se cargan a los entrenadores. Los resultados y los estadios. Los resultados te pueden cortar la cabeza de un entrenador, sin duda. Cuando el Bernabéu o el Camp Nou o el Metropolitano sacan pañuelos y pitan, que en el Metropolitano no ha pasado porque es un estadio más joven y porque llevan una racha de éxitos con Simeone increíble, caen entrenadores. Entonces, influyen decisivamente en la parte institucional y deportiva de los clubes. Entonces, no sé, yo creo que es otro deporte. Y empezamos a volver a ver un deporte que habíamos olvidado en la Liga hace tiempo. A mí me apetece mucho, la verdad. Creo que hay un montón de cosas nuevas. Creo que no hay grandes fichajes de momento y grandes futbolistas a los que ver de nuevo, que eso sí nos pasaba otros años, que decíamos, tengo ganas de ver a no sé quién. Pero no habiendo muchos nuevos, yo creo que sí hay gente a la que, por ejemplo, yo tengo ganas de ver a Vitolo de titular en el Getafe. O sea, tengo ganas de saber si el Vitolo del Sevilla que ficha al Atleti, que nunca se vio allí, lo vemos hoy, por ejemplo, en Mestalla. Entonces, tengo ganas de ver muchas cosas. Tengo curiosidad por saber muchas cosas de los equipos de este año. Tengo muchas ganas, la verdad.
Y de los árbitros, habrá, ya sabes, el público, otro de los fieles, ¿no? Que si ven algo en contra, no se van a callar, son los primeros en manifestarse. Pedro Martín, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Ayer estuvo Manu Torralba muy pendiente de la comparecencia de Velasco Carballo. Yo no sé si ha cambiado, al final escuchas explicaciones y al final... No sé si ha cambiado realmente tanto la circunstancia, sobre todo de las manos, que yo creo que se ha hablado, vamos, te diría que horas de tertulia de radio en torno a la interpretación de las manos. Me da la sensación de que al final todo está en el mismo punto de partida donde lo dejamos la temporada pasada, ¿eh?
Bueno, no ha cambiado un poquillo, más que nada la hora de afrontar las manos, ¿eh? Por cierto, el mayor cambio para los árbitros esta temporada, afortunadamente, porque los cambios en el reglamento no son muchos, ha habido este verano, lo de la International Board se lo han tomado casi de descanso, va a ser el público, porque llevamos año y medio sin público, y para los árbitros el público es muy importante para los que le afecta a la hora de arbitrar. Y sobre el tema de los reglamentos, en realidad ha cambiado una cosita en el tema de las manos accidentales cuando estás atacando, que cuando se genera una ocasión de gol y la marca un compañero, no el jugador que comete la mano, ya no se va a sancionar si la mano es accidental. Siempre hablamos de manos accidentales porque las voluntarias son como siempre, hay que pitarlas. Y luego la redacción de las manos en defensivas también ha cambiado un poco, y entonces volvamos un poco a lo de antes. Después de lo que hicieron hace 3 años en el reglamento, que fue un atentado contra el reglamento del fútbol, pues han ido reculando poco a poco, hasta llegar casi al punto de partida de hace 3 años. Quiere decir, considerar las manos voluntarias o no, o que el equipo que defiende saca provecho mucho o poco de ellas. Entonces llegamos más o menos al punto de partida normal en las manos del fútbol. En la última liga se pitaron 43 penaltis por mano, en la anterior 48, y yo sospecho que en esta liga se van a pitar menos de 25 penaltis por mano.
Yo no sé si el objetivo está año a año en que la concreción de la norma se ajuste más a lo que se pueda pitar o no en el campo. Nos quedó muy claro que al final lo que interprete el árbitro va a ser lo que predomine y que los equipos lo tienen que asumir como tal. Pero que esas jugadas grises, que sobre todo es un término que lo utiliza mucho Fouto, ¿no? Cuando quiere explicar por qué un árbitro ha pitado una mano de una acción de una forma determinada, que las jugadas grises lo sean menos, precisamente por tener hechos objetivos. Yo no sé si estamos más cerca de ese...
No, al revés. Cada vez se va premiando más a la subjetividad del árbitro, que es al final el que tiene que interpretar la jugada. Por eso, en los últimos años, lo que intentó con el VAR fue hacer... muy concreto el tema de las manos, pero se han dado cuenta de que cada jugada es diferente. Y entonces al final lo que tiene que contar es la interpretación del árbitro, que entienda el juego, que es a lo que tendremos que ir, a lo que tenemos que ir siempre, no a que una jugada sea catalogada de A o B de una manera muy concreta, cuando luego las jugadas no son A y B, son A, A, B, 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 C, C. Claro, es que no es lo mismo una mano que viene rebotada de un contrario, que viene de tu mano, que viene de no sé qué, que la tienes puesta en el suelo, que la tienes al suelo aposta. O sea, es que cada jugada es diferente y ahí tiene que intervenir el árbitro, afortunadamente.
Eso te iba a decir. Bueno, en ese sentido, si tenemos buenos árbitros, tendremos buenas interpretaciones. Eso es lo que...
Sí, claro.
Es lo que nos dice la lógica.
De eso se trata, de que los árbitros sean buenos cada vez mejor y sobre todo que entiendan el juego. Que muchas veces lo que yo echo de menos a los árbitros en los últimos años, porque los árbitros cada vez están mejor preparados, evidentemente, cada vez corren más, cada vez están más cerca de la jugada, muchas veces es la interpretación del juego, que yo creo que los árbitros de hace 12, 15, 20 años interpretaban mejor el juego, aunque estaban peor preparados que los actuales.
Bueno, pues nada, la polémica seguirá servida, de eso no cabe duda, pero esperamos que por lo menos haya menos polémica en ese sentido, porque bueno, pues ahí lo hemos visto, hay mucho en juego y en fin.
Bueno, polémica siempre habrá, seguro. Afortunadamente también, porque de eso vive el fútbol, de la llama de la polémica, efectivamente.
Bueno, es otro de los ingredientes, claro que sí, la salsa de luego de los domingos en el tertulión, entre otras cosas. Gracias, Pedro.
Adiós.
Pablo Núñez, muy buenas.
Buenas, Javi, ¿qué tal?
¿Te atreves con el primer once que pueda dibujar Michel en la tarde-noche de hoy? ¿Lo tiene claro el técnico madrileño?
Bueno, ha venido probando con una serie de jugadores. Hay una duda que tiene, que es la de Vitolo, aunque parece que finalmente va a poder jugar. Tiene la suerte de contar con Cucurella, uno de los principales puntales del año pasado. No está Timor, no está Niom, y más o menos nos puede quedar un once que es similar, tanto en jugadores como en sistema, al que venía utilizando Bordalás, y si quieres podemos intentar dibujar el once de lo que puede ser este debut de Liga. Sería David Soria en portería, Damián Suárez, Gené, Mitrovic, Olivera en defensa, Vitolo si finalmente es titular, con Maximovic, Arambarri y Cucurella, y arriba Enes Unal y Jaime Mata.
Rubén, ¿alguna cosita que quieras apuntar desde Valencia?
Bueno, que el fútbol volverá a acordarse de los árbitros, ahora que está escuchando a Pedro Martín, seguro.
Sí, señor, seguro, de eso no cabe ninguna duda.
A los que el fútbol no nos parece un deporte de árbitros y tampoco de entrenadores, sino de futbolistas, volveremos a insistir en ello. A los que les gusta chapotear, volverán a chapotear, pero es el fútbol. Si es que al final es lo que nos hace felices. Al fondo de la temporada no hay una gran competición en verano, con lo cual hay que disfrutar de la Liga. Y yo creo que es un año para ver qué es capaz de hacer el fútbol español sin grandes fichajes. Es decir, si volvemos a ser competitivos, porque la Premier y los clubes de Estado tienen el dinero, o sea, es esa época en la que nosotros éramos los que fichábamos lo mejor que había en el mundo pasó, pero sin embargo, y a pesar de no ganar las últimas ligas de campeones, hemos estado siempre en las rondas finales. Entonces tengo ganas también de ver cuál es el nivel medio del fútbol español, porque sigo pensando que la clase media del fútbol español es la mejor del fútbol.
Y lo que creo es que este año todavía se van a reforzar más las relaciones entre los aficionados y los propios equipos, aunque solo haya sido por esta crisis que hemos atravesado vía pandemia.
Bueno, seguro que en eso también hay polémica. En cuanto empiecen a poder ir más aficionados, porque estamos en agosto y muchos socios no reclaman sus entradas, veremos también cómo empiezan a distribuirlas, veremos si empiezan a abrir los aforos. Pues claro, cada año el fútbol te sorprende con cosas nuevas que otros años no había. Entonces, pues tendremos que estar pendientes de los gobiernos regionales, de si se amplían aforos, de cómo va a evolucionar el estado de la pandemia. Yo creo que nos vamos acostumbrando a pasos agigantados a todos, pero al final lo importante es lo que pasa abajo. El año pasado no había público, se escuchaban los gritos, se escuchaba el silbato del árbitro. Vamos a perder eso, que lo tuvimos el año pasado. Este año, aunque sean 15.000, por ejemplo, y en Mestalla, ya no vamos a escuchar lo que se dicen los jugadores. Bueno, pues ganamos unas cuotas y perdemos otras.
Bueno, y qué bonito que lo podamos contar, ¿verdad? Eso sí, es lo importante.
Y desde dentro de los campos y con los compañeros, porque ya podemos volver a entrar con técnicos, podemos volver a entrar con inalámbricos, entonces eso es una maravilla, la verdad.
Sí, señor. Qué ganas tengo de escuchar el tiempo de juego esta tarde a partir de las 8:30. Gracias, Rubén.
Muy bien, un abrazo. Hasta
luego.
Un abrazo.
Y Pablo, nos quedamos algún apuntito del Getafe de Michel para ponernos también con las palomitas a partir de las 9, con la pizza o con lo que nos apetezca y disfrutar.
Bueno, pues se inaugura la segunda etapa de Michel. Vamos a ver cómo empieza este nuevo proyecto y que el Getafe efectivamente es uno de los equipos que más se ha reforzado. Tenemos a Vitolo, pero por ejemplo Macías, Sandro y esta segunda etapa también de Aleñá tras la venta definitiva del Barça, que empezarán en el banquillo.
Gracias, Pablo.
Hasta luego.
También van a estar en este tiempo de juego esta temporada, no hoy, pero sí en sucesivas ocasiones. Miguel Ángel Díaz, muy buenas.
¿Qué tal, Javi? Muy buenas.
A mí me preocupa que el color del cuaderno que vas a llevar a todos los estadios esta temporada. ¿Lo tenemos ya elegido?
Sí. Ganó la votación el verde, así que hacemos caso. Verde.
Para que luego digan que las redes sociales no tienen su influencia. Sí, señor. Verde esperanza.
Bueno, dejamos el rojo para el año que viene.
Bueno, por lo que pueda pasar, a quien le guste la interpretación de los colores. Poli Rincón, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Miguelito, ¿qué tal?
¿Qué tal, Poli? Muy buenas, qué ganas de escucharte.
Ya estamos de vuelta otra vez, ya estamos calentando motores.
Esto ya suena a fútbol, ¿eh? Aunque con 40 grados, 13 de agosto, pero esto ya suena un poquito a lo que nos gusta.
Esta es la vida. Yo creo que todos lo estamos echando de menos, aunque hemos tenido la Eurocopa, hemos tenido las Olimpiadas, pero todos queremos que empiece la competición, que empiece el día a día, y sobre todo yo creo que las mayores ganas que tenemos todos es que lo más pronto posible volvamos a la normalidad, que te puedan estar, como bien ha dicho Rubén, que ha hecho una cosa importantísima, que la gente vuelva al campo, que eso es importantísimo para el fútbol, es el alma y el sentimiento del fútbol, y sobre todo los jugadores, que sientan eso, porque yo que he vivido el fútbol normal, el fútbol sin público, alguna vez he tenido que jugar un partido sin público, pero es que no puede ser. El fútbol sin público no puede ser, porque es lo que te da la vida y lo que te da ese sentimiento que es inigualable.
Y eso que nos han sorprendido los jugadores, siempre al principio cuando había un partido a puerta cerrada por sanción, la sensación era la misma, es decir, parece que estamos jugando en un entrenamiento que te cuesta meterle intensidad, y al final los jugadores se han adaptado perfectamente a estas circunstancias, pero es verdad que la banda sonora siempre es importante también para una película como esta.
Tú sabes, Javi, lo que es meter un gol cuando esa gente, ese sentimiento, esa alegría que tú eres capaz de transmitirle a ese aficionado que se levanta de la grada y no existe nada más en ese momento, en ese segundo, 10 segundos o lo que sea, de ese jugador que ha metido su gol y que su equipo ha marcado, eso es inigualable. Y al jugador, ¿cómo le llega esa energía, ese sentimiento? Eso, te lo digo yo que lo he vivido, es inigualable, es que no es comparable a nada y yo lo he echado muchísimo de menos.
Oye, mira, a ver, no sé si el Real Madrid tendría un hueco para ficharte este año, que está la cosa un poco más canina.
Bueno, está la cosa complicada. Yo, hombre, a mí me da... Yo estaba diciendo, Rubén, de que, de los equipos y todo el tema, yo creo que el Atlético de Madrid es el equipo para mí que me parece que va a empezar la liga en mejores circunstancias, en el sentido de que no ha disminuido su plantilla, no ha disminuido absolutamente nada, y sí ha mejorado, incluso ha fichado jugadores. Entonces yo creo que de momento es el campeón, y de momento yo creo que es el que mejor va a empezar. Evidentemente al Madrid le ha pasado lo de Sergio Ramos, lo de Varane, en fin, otros jugadores, los problemas que tiene con jugadores que todavía no están ni inscritos siquiera, que no sabemos si lo van a escribir o no, el caso de Odegaard, por ejemplo, que no sabemos realmente cómo está, vuelve Bale, no sabemos en qué plan volver a Bale, a ver cómo está Hazard, y bueno, así, claro, evidentemente empezar una temporada no es fácil. Yo quiero ver a Ancelotti, que es un entrenador que me encanta, que me vuelve loco, que creo que tiene una sensatez tremenda, magnífico, que sabe lo que quiere con una claridad tremenda, y a ver si eso, que es donde nos tenemos que agarrar, puede aportarlo para que el equipo sea un equipo sólido, fiable y que no tenga los problemas que hemos tenido el año pasado, evidentemente, ¿no?
Dar la sensación, Poli, de que Ancelotti va a tener que tirar un poco de reciclaje, ¿no? De sacar la mejor versión de Bale, la de Vallejo, la de Ceballos, que parece que se van a quedar, la de Hazard, por supuesto, que también las lesiones, madre mía, las lesiones a Hazard y a Bale, cómo les ha castigado, y no sé, como no haya una manera de cambiar esa dinámica, va a haber problemas, se le puede hacer muy larga la temporada al Madrid, ¿eh?
Sí, no, es que es lo que estamos hablando. Lo que pasa que yo tengo ahora mismo, ya si Bale se queda, yo voy a seguir confiando en él porque me parece un futbolista extraordinario. Otra cosa que este futbolista hace años decidiera que se había acabado el fútbol, que se dedicaba a otra cosa, que era jugar al golf y que su futuro estaba en el golf y en Irlanda. Bueno, o sea, perdón, en Gales. Entonces, claro, eso me duele. Como aficionado, como madridista, me duele porque está vistiendo una camiseta que es el mayor orgullo que te puedes poner en el pecho y que no se me enfade nadie. Digo, para nosotros, para los madridistas por lo menos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que yo no sé con qué ganas viene, con qué ilusión viene, con qué pensamiento viene, si de verdad va a querer aportar lo que sabe. Lo de Hazard, sabemos que ha tenido muchos problemas físicos, de lesiones, que no han dejado ponerse bien, qué tal. Bueno, ha pasado por la Eurocopa como ha pasado y esperemos que esté lo mejor posible para que cuando llegue el comienzo de la Liga, que es mañana, evidentemente, pues Ancelotti pueda contar con esa mezcla, que si pudiera hacerla bien, tendríamos una mezcla de veteranía con Kroos, con Modri, etcétera, con Isco, que podría recuperar al mejor Isco, y así sucesivamente, con lo que tenemos de los jóvenes, con todo lo que el sabio nueva que viene. Vamos a tener una defensa nueva mañana. Bueno, pues yo creo que jugarán Militao y jugará Nacho, me imagino que estarán bien, estará Álava, que a lo mejor también está bien. Luego, pues bueno, esa mezcla que te digo yo, si Dios quiere que sea buena, para que por lo menos se pueda hacer un equipo competitivo y que pueda mirar de arriba abajo a los equipos que vienen, en el sentido de que puede pelear por la Liga, puede pelear con la Copa, puede pelear por la Champions y puede estar donde tiene que estar el Madrid, ¿no? Es luchando siempre por los máximos objetivos, ¿no?
Miguelito, como Ancelotti habla por la tarde, yo imagino que no tengáis tampoco muchas pistas a esta hora de la lista de convocados, ¿no? Para el partido del Alavés.
Bueno, no, pero sabemos ya varias cosas, ¿eh? Benzema yo creo que va a ser titular, Hazard va a estar en el banquillo, va a entrar en la lista, pero en principio no va a ser titular. Creo que Bale también, como venimos contando durante toda la semana, va a tener cabida en el once. Es curioso, pero Marcelo, Isco y Bale, ¿quién lo iba a decir? Que inician su última temporada de contrato. Yo creo que los tres van a estar en el once inicial, con Lucas Vázquez de lateral derecho, con Álava, y veremos a ver si Nacho Militao. Yo creo que con Nacho, que está más rodado como pareja de centrales, con Casemiro, Modric y probablemente Isco en el centro del campo, y a ver ahí entre Vinicius, Asensio y Rodrigo quién cierra la alineación. A las 5 habla Ancelotti, a las 7 entrenamiento. Mañana viaje a Vitoria para jugar el primer partido ante el Alavés, y ayer dorsales. Es curioso, pero de momento el 5 lo tiene Varane. Es que fíjate, con la nueva normativa para trabajadores europeos de Inglaterra, después de su salida de la Unión Europea, tienen que guardar cuarentena. Todavía no ha podido inscribir el United a Varane, y hasta que no le inscriba sigue teniendo ficha con el Real Madrid, y vacantes el 5 y el 25. El 5 será para Vallejo, supongo, y el 25 vamos a ver si para Odegaard o para Ceballos, porque siguen negociando el Madrid. Y el Arsenal tiene pinta de que el noruego se va a marchar de aquí a que se cierre el mercado.
Miguelito Poli, os escuchamos en Tiempo de Juego este fin de semana. Gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
Feliz
muy fuerte.
Felices vacaciones, chao.
Igualmente, hasta ahora, adiós.
Gracias, Miguel y Poli. Bueno, nos está esperando ya un protagonista del Rayo Vallecano que, recuerden, juega frente al Sevilla.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
3, 2, 1... A punto de comenzar la Vuelta Ciclista y en COPE ya lo tenemos todo preparado para contártelo.
¡Amantes del ciclismo, oyentes de COPE!
Con el mejor equipo, con Iggy Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz, Adi García, con Eri Frade. Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
¿Qué te ha parecido, Pasamontes?
Una etapa muy rápida como...
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego.
Del 14 de agosto al 5 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE, con Eri Frade.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como un 50% de descuento en la segunda unidad en muchos productos.
Por ejemplo, en todos los productos Skip.
Te llevas dos y la segunda unidad te sale a mitad de precio.
Y los puedes combinar como quieras.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda web o app.
¿Te atreves a hacer un gazpacho con el buen tomate de Apis? Carlos Herrera fue nombrado chef principal de Apis y explicó en directo su receta de gazpacho con tomate triturado Apis 100% natural. Haz el tuyo, sube tu receta a redes mencionando a @apisoficial y consigue uno de los muchos premios que se sortean. Más información en apis.es. Apis, expertos en tomates.
El Rayo vuelve a primera este domingo en un estadio grande como es el Sánchez Pizjuán, y también en primera debuta con el equipo rayista uno de esos jugadores jóvenes pero sobradamente preparados como es el lateral izquierdo Fran García. Fran, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, imagino que un canterano como tú, formado en la cantera del Real Madrid, que ha dado un paso al frente importante de la mano del Rayo Vallecano, que apuesta fuerte por ti, yo imagino que antes de debutar en Primera División te encuentras en uno de los momentos importantes, ¿no?, de tu breve carrera. ¿Hay nervios con ganas de debutar en Sevilla?
Más que nervios, ilusión y ganas de que ya llegue el momento de que empiece otra vez a rodar el balón y poder empezar a disfrutar de nuevo de una temporada bonita, en especial para mí, porque será mi primera temporada como profesional en Primera División.
En tu corta vida has tenido capítulos también muy interesantes, ¿no? Sobre todo como canterano del conjunto blanco. ¿Qué te hace más ilusión, debutar en Primera División o, por ejemplo, como el día en el que un hombre como Zidane te llamó para entrenar con el primer equipo del Real Madrid?
A ver, son situaciones diferentes, la verdad. Una es ir con el equipo de tu vida, poder estar con gente que llevas persiguiendo y quieres ser como ellos desde pequeño. Y al final el otro es el sueño que has peleado siempre desde pequeño para poder cumplirlo y poder demostrar que estás preparado para estar ahí, y sobre todo por todos los años que lleva luchando, tanto yo como la gente que tengo cerca, y también pues una alegría enorme.
Eres joven, tienes, si no me equivoco, 21 años, pero me dicen, tengo amigos rayistas que dicen que tienen muchas ilusiones puestas en el trabajo que puedas hacer esta temporada en primera. Yo no sé cómo manejas tú las expectativas a nivel personal, si ese ambiente o lo que espera la gente de ti lo sabes manejar y controlar bien, sabes abstraerte de eso y hacer tu juego. ¿Cómo lo gestionas?
Bueno, al final es verdad que el año pasado fue un muy buen año, tanto colectivo como personal, y este año pues espero poder exprimirme lo máximo posible para también dar lo mejor de mí en cada partido, en cada fin de semana, en cada entrenamiento, para poder estar al nivel óptimo la mayor parte del tiempo posible. Es verdad que Primera División es una categoría mucho más exigente, mucha más calidad, un juego mucho más fluido, y yo creo que eso me puede venir bien. Pero claro, al final son ideas que tú te haces, pero bueno, el seguir trabajando, el seguir haciendo las cosas bien y mantener sobre todo los pies en el suelo, que es lo importante ahora en estos casos.
Y además vais a debutar en un estadio icónico como es el Ramón Sánchez Pizjuán, frente al Sevilla, nada menos, que es de los equipos que siempre está dando guerra arriba. Y sobre todo, yo no sé si se habla del calor que puede hacer. Vaya primer partido os va a tocar en esta temporada. Se habla de una sensación térmica cercana a los 40 grados.
Sí, sabemos que el partido, aun a pesar de ser a las 10:15, la sensación térmica va a ser muy alta. Nosotros lo sabemos también, por suerte o por desgracia, estos días también hay mucha temperatura y aquí en Madrid. Entonces, bueno, creo que la adaptación nos va a venir bien, pero claro, al final es una situación no muy cómoda al jugar con tanta temperatura, o una situación tan incómoda como pueden ser a lo mejor 38 grados a las 10 de la noche. Pero bueno, todo es adaptarse, todo es estar preparado y dar lo mejor de cada uno, y ojalá y poder conseguir esos tres puntos allí en Sevilla.
Y bueno, con esto de que el mercado está abierto, esta semana se confirmaba la llegada de Kevin, ¿no? También un competidor con ese puesto en el lateral izquierdo. ¿Qué tal el contacto con el exjugador de la Real?
Bien, es verdad que no hemos podido hablar mucho, pero yo encantado de que venga aquí, de que mejore la plantilla, de que venga gente nueva y siga sumando poco a poco, que es lo importante, poder hacer un buen grupo, ayudarnos unos a otros, y bueno, va a ser una competencia sana, porque nos va a venir tanto bien para él como para mí, para seguir mejorando, para seguir esforzándote y nada, seguir peleando por seguir jugando. Y nada, la verdad que siempre que venga gente que trate de ayudar y mejorar, no solo individualmente, sino colectivamente, bienvenido sea.
Bueno, ¿va a ser un escenario difícil para prometer la primera victoria de la temporada, o os veis capaces de volveros con esos primeros tres puntos que os pueden dar mucha moral para vuestra vuelta primera?
Bueno, la verdad que aquí en el mundo del fútbol, sobre todo, no se puede planificar nada, pero sí, obviamente, claro que nos gustaría traernos esa primera victoria, esos primeros tres puntos. Sabemos que hay que pelearlo contra un rival que el año pasado hizo su récord de puntos en liga. Tienen una plantilla para pelear por todo. Entonces, bueno, sabemos que tenemos que estar a la altura y pelear mínimo como ellos.
Pues me alegra que se te note con esas ganas y con esa ilusión de pelear por una temporada bonita para el Rayo. Lo deseamos, que lo sea para ti y para todo el equipo. Gracias, Fran García, por atender la llamada de la cadena COPE.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Y ese mismo domingo recuerden que juega también el Atlético de Madrid en Balaídos. Javi Gómez, muy buenas.
¿Qué tal, jurado? Buenas tardes.
Y el tema de la semana, al margen del primer once, es la no llegada de momento de Rafa Mir, ¿no? El delantero pretendido por Simeone.
Sí, vamos a ver cómo queda la cosa. Lo contábamos esta mañana desde las 12 de la mañana en los boletines, en Deportes COPE, noticia que la negociación está paralizada. hay problema en cuanto al acuerdo de los clubes, porque el Atleti ahora ofrece 15, los Lobos, el Wolverhampton pide 18, por ahora el Atleti no llega a esa cantidad, y Rafa Mir, que me decía esta mañana el entorno más cercano, pues claro, está triste porque se había quedado aquí en España esperando a que se cerrase la operación. Él tenía la ilusión incluso de entrenar esta semana, poder ir convocado, pero a las 12 de la mañana cogía un avión rumbo a Birmingham, y bueno, está difícil, no está imposible, pero vamos a ver cómo quedan esas negociaciones y ya las necesidades de cada equipo.
Bueno, te escucharemos también en tiempo de juego el fin de semana, en cuanto sepamos noticias también de lo deportivo para ese primer once de la temporada, que seguro que va a ser tremendamente ilusionante. Gracias, Javi.
Un abrazo.
Una temporada guapísima, la que comienza esta tarde y que podremos escuchar a partir de las 8:30 en tiempo de juego con el equipo habitual. Hoy estuvieron Andrea Peláez y Pedro Llero en la producción, David Torreblanca en el control del sonido. Estará Luis Munilla esta noche también en el partidazo para resumir esta interesante jornada de viernes. Feliz fin de semana a todos y ganen la tarde. Hasta luego.